Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La semana que acaba de concluir está, como es habitual prácticamente en los últimos tiempos, pero en estos últimos días de una manera más intensiva, cargada de acontecimientos que marcan una fuerte efervescencia en la sociedad argentina y reclamos impostergables. Uno de ellos, al cual adherimos, por supuesto, y de esto van a hablar las compañeras de la Comisión de Género en este programa, ha sido la inmensa movilización bajo el lema Ni una menos, vivas las queremos. Por cierto, esto forma parte de las principales preocupaciones permanentes de la sociedad, con vistas, por supuesto, a impedir, a evitar, a lograr una activa participación del Estado en la preservación de la integridad física, moral, de todas las mujeres, absolutamente. Y, por supuesto, del cambio cultural que implica para los varones también incorporar como parte de la conducta permanente el verbo respetar. El verbo respetar la diversidad y el verbo respetar muy particularmente a nuestras entrañables compañeras, todas, absolutamente todas las mujeres. Pero quizás el hecho más destacable, junto con esta movilización a la que hacía referencia, fue la gran movilización, la marcha protagonizada por las dos centrales de los trabajadores argentinos, la que conduce Hugo Yasky y la que conduce Pablo Micheli, que marcharon hacia la plaza histórica, la Plaza de Mayo, para repudiar el veto de la ley antidespidos, pero también para exigir una agenda social, para exigir un freno al tarifazo, para exigir la defensa del trabajo, en definitiva. Esta marcha contó con una participación multitudinaria y de alguna manera, a nuestro modo de ver, marca el inicio de un proceso de resistencia a un modelo que indudablemente implica un cambio sustancial con respecto a lo que ha pasado en la República Argentina en los 12 años precedentes. 12 años en los que se privilegió el mercado interno, lo cual supone, como una ecuación indispensable, capacidad adquisitiva de los asalariados y pequeñas y medianas empresas que abastezcan al mercado interno, digamos, los dos pilares de una sociedad que tiene que garantizar la inclusión social a la par del desarrollo económico. Inclusión social, por supuesto, en las mejores condiciones posibles. Ahora, lo que está planteado como estrategia de Estado es mercado absoluto y Estado mínimo, y consecuentemente han puesto en práctica los actuales gobernantes medidas que afectan de una manera significativa la capacidad adquisitiva de los trabajadores y el propio desenvolvimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas como consecuencia del menor poder de compra de los trabajadores, de los asalariados en general y del impacto tremendo de las tarifas de los servicios esenciales, electricidad, luz, gas, y, por cierto, también las altísimas tasas de interés que hacen virtualmente inaccesible la posibilidad del financiamiento de la actividad productiva por la vía del crédito. Lo del jueves en Plaza de Mayo fue una expresión, entonces, de un sector importante de la sociedad que comienza a rebelarse. No son todos, estuvieron ausentes las otras tres centrales obreras, la CGT que, como vemos, ha adoptado una actitud cuya calificación resulta difícil, porque uno puede oscilar entre caracterizarla de complaciente, de expectativa esperanzada, de alguna forma de contribuir, en definitiva, a que sigan poniéndose en marcha medidas antipopulares y que no contribuyen, en consecuencia, a poner un freno a todas aquellas acciones gubernamentales que vulneran, que obviamente afectan de una manera significativa la calidad de vida de nuestra población. Estamos entonces en un momento particularmente crítico a nuestro modo de ver, porque ni siquiera se ha cumplido un año de la gestión de gobierno, se acentúan estas políticas públicas de un efecto absolutamente negativo, un recorte sistemático de derechos adquiridos en las décadas pasadas, un deterioro de la calidad de vida de la población, y el gran interrogante es hasta dónde y hasta cuándo la sociedad argentina va a acompañar o a soportar o a sostener estas medidas que indudablemente pueden, deben caracterizarse de antipopulares. Como solemos decir, el ajuste puede ir tan a fondo hasta que lo soporten los ajustados. He aquí el gran interrogante y tal vez a partir de las movilizaciones de los últimos días comience a despejarse esta incógnita de cara al futuro inmediato.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas y amigos oyentes, bienvenidas todas y todos, por supuesto, a esta nueva emisión del programa que actualmente estamos conduciendo Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form, porque nuestra compañera Liliana Mabel Carpenzano sigue disfrutando de una merecida licencia. Así que, Mariana, vamos derecho viejo a nuestro programa de hoy en su séptimo año consecutivo. Esta vez, Mariana, es el programa nada menos que el número 271. Cuando lleguemos al 300, tiramos todo por la ventana.
Perfecto.
Por lo menos los papeles que fuimos acumulando. Bueno, te cuento que hoy, y les contamos a los oyentes, nos visita Carlos Funes, presidente de un club barrial, específicamente el Club Deportivo y Social Colegiales del barrio homónimo de la Ciudad de Buenos Aires. Con él vamos a charlar sobre la delicada situación por la que atraviesan los llamados clubes barriales.
Y desde 1973, el 5 de junio precisamente, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nos preguntamos, ¿cuidamos realmente nuestro planeta?
Buena pregunta. Y en el capítulo referido a la efemérides, vamos a recordar al gran, al grandísimo poeta español Federico García Lorca en un nuevo aniversario de su nacimiento.
Ana Grondona, como todas las semanas, abordará, analizará, le dará vueltas y pasará por el tamiz de la sociología a alguna de las cuestiones centrales de nuestra política nacional.
Y desde la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, además de haber participado activamente de la marcha por Ni Una Menos, vamos a dedicar este espacio justamente a la cobertura de lo que fue la multitudinaria manifestación de este último viernes.
Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de una entidad solidaria, en este caso de la provincia de Misiones, la cooperativa agrícola ganadera Leandrito, que nuclea a productores lecheros de esa provincia, claro.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Situada en el centro sur de Misiones, sobre la Ruta Nacional 14 y a 86 kilómetros de Posadas y 30 de Oberá, Leandro Alem es una de las localidades más industrializadas de la provincia. Su actividad económica se centra en la producción de yerba, de té, la elaboración de aceites de tung y el acopio de tabaco, además de un importante desarrollo frigorífico cooperativo y una dinámica actividad maderera. En esa localidad, que es cabecera de su partido, en el año 1995 se fundó la Cooperativa Agrícola Ganadera, como un emprendimiento alternativo para los colonos de la zona a través de la producción lechera.
El tema de la leche era toda una novedad, producir leche en la zona de Alem, allá por el año 1995. Además, en Misiones, hablar de producir leche en cantidad y calidad era una utopía. Hasta ese momento se comenzó como una alternativa para el productor de esta zona de Misiones.
El testimonio es de Sergio Cardoso, productor lácteo y presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera Leandrito, quien nos cuenta que en los inicios fue fueron 30 los colonos de la zona sur de Misiones que se agruparon y que con el tiempo se incorporaron productores del norte de la provincia. De este modo, la cooperativa llegó a asociar a unos 180 productores primarios minifundistas que explotan pequeñas chacras de entre 6 y 24 hectáreas.
En la misma chacra tienen algo de hierba, en algunos casos algo de té, pero normalmente tienen todo lo que es la producción de mandioca, maíz, también producen chancho, gallinas, y otro de los eslabones productivos es la vaca, digamos, que es algo más que tienen dentro de su chacra. Misiones, por lo general, como una región extrapampeana, no es productora de leche por excelencia, pero un productor de acá está sacando entre 50 y 150 litros de leche promedio día, en los 365 días del año. Cuando comparamos con un productor de La Pampa que están produciendo más de 500 o 1000 litros de leche por día, hay una diferencia grande, ¿no es cierto? Pero ya se dedica más que nada a la producción de lechera como producto primario. Acá es un producto más de la cadena productiva que tiene el productor en su chacra, valga la redundancia.
La cooperativa agrícola ganadera Leandrito fue el primer agrupamiento de productores lecheros misioneros. El objetivo de esta iniciativa era acopiar leche, procesarla y generar valor agregado a través de la elaboración de diferentes productos como el yogur, la leche fluida, dulce de leche, crema y distintas variedades de quesos y de manteca.
La comercialización se fue complicando justamente cuando el productor no le duraba mucho tiempo la leche en las botellas de plástico tradicionalmente, y obviamente por una cuestión de sanidad fue complicándose. Entonces la alternativa era justamente entregarle a alguna empresa o juntarse para tratar de industrializar la leche. Pero también tiene que ver con darle mayor valor agregado a esta materia prima. Que una cosa es vender la leche así, salida de tambo, a un precio, y otra cosa es industrializar y darle valor agregado, como el caso de pasteurizar la leche, o descremarla, o ya agregarle el tema de la crema de leche o algún otro producto derivado de la leche.
Si bien la cooperativa agrícola ganadera Leandrito pasó por diversos momentos de crisis, en el año 2011 volvió a revitalizarse. En esta nueva etapa, los productores se propusieron ampliar la cuenca lechera misionera y poner en valor sus materias primas a través de acciones integradas y estratégicas a fin de optimizar sus recursos y aprovechar al máximo las potencialidades que les ofrece el modelo cooperativo. Sergio Cardoso, productor lácteo y presidente de la entidad solidaria, habla ahora sobre las ventajas de trabajar mancomunadamente y de manera asociativa.
Lo que veo como ventaja que tiene, primero, es aprender a ser solidario. A ser solidarios en serio, o sea, en la práctica. Acá, por ejemplo, cuando compramos la máquina para picar forraje, se dan turnos y se le entrega la máquina a cada productor, la misma máquina, digamos, por semana, para que hagan el silo. El silo es una reserva de alimentos forrajero que se hace con los productos que tiene el productor en la chacra. Lo que hace el productor es pagar el combustible y el aceite que ocupa la máquina solamente. Si tuviera que invertir esa plata el productor, son alrededor de 20.000 pesos que tiene en esa máquina forrajera. De esta otra manera, en forma cooperativa, está invirtiendo 300, 400 pesos cada vez que va a ocupar una máquina de esa naturaleza. Estar asociado a una cooperativa le da el beneficio de abaratar todos los costos que tiene en cada unidad productiva.
Entre otros beneficios que tienen los tamberos de la cooperativa Leandrito, se encuentra la posibilidad de hacer uso de máquinas ordeñadoras y de contar con la atención de un médico veterinario. Por otro lado, la compra colectiva de semillas para forraje de invierno les permite a los colonos abaratar costos y financiarse.
El precio promedio de la leche que están pagando en el país es de 2 pesos, 2 pesos con 20, y lo pagan cada 15 o 30 días, con un subsidio del Estado Nacional que se está hablando de entre el 40 y el 65%. Y en la provincia de Misiones somos la cooperativa que mejor le pagamos al socio productor de leche de la cooperativa. Hoy le estamos pagando 4 pesos con 15 puesta en la fábrica la leche que produce cada productor. mientras que en otros lados de la provincia de Misiones, por distintas razones y también por el contexto socioeconómico que estamos viviendo hoy, inflacionario y demás, están pagando 2 pesos con 50, 2 pesos con 80. O sea, al ser socio de esta cooperativa, tienen la tranquilidad de que todo lo que produzca en cantidad de leche y que sea de calidad, la cooperativa le va a comprar. Nuestra intención como cooperativa es que tengamos excedentes con los productos que estamos fabricando en la comercialización, pero la ganancia mayor vaya para incentivo de la producción del productor.
Para mejorar los procesos y la calidad de la producción láctea de sus asociados, la cooperativa ofrece cursos de capacitación en mejora genética, programas de inseminación artificial y pastoreo racional. De esta manera, los colonos aprenden a producir los alimentos del ganado con los recursos que se generan en sus propias chacras. Este sistema no solo permite bajar los costos, sino también evitar la deforestación y además cuidar el medio ambiente.
El proceso en la chacra es el ordeño y la conservación. Con un extremado cuidado en la limpieza, se va a conservar eso en los freezer o en los tanques de frío que se le otorga para que cuide la leche. Luego, 2 veces por semana, cargan la leche en los tanques de acero inoxidable y los traen hasta la cooperativa, donde se hace la recepción y luego el proceso de todo lo que es el pasteurizado de la leche, y ahí se define para qué se va a utilizar.
Además de la elaboración de leche fluida, crema y yogur, la cooperativa agrícola ganadera Leandrito sumó un nuevo emprendimiento industrial para agregar valor a su materia prima. Se trata de una línea de helados artesanales elaborados con leche fresca de los tambos de su cuenca lechera.
La novedad tiene que ver con los palitos helados, helados, palitos bombón y todo lo que es la línea de helados que comenzamos ahora en diciembre del año pasado. Esto nos va a permitir mejorar también el precio que le estamos pagando de la leche, la materia prima, al productor. En lo que es helados, tenemos una variedad, todos son helados artesanales. Están los helados de pote, tradicionales, digamos, que se sirven en las heladerías, y estamos incursionando lo que es tortas heladas, cremas heladas, bombones suizos, escoceses, almendrados. Digamos, tenemos una variedad para ofrecer al mercado hoy. Y estamos comercializando acá en nuestra ciudad, en localidades vecinas y en la capital provincial, con una aceptación importante.
La línea de helados Leandrito cuenta con una variedad de casi 50 gustos. El más original de los sabores es el de yerba mate. Con gran empuje, la cooperativa agrícola ganadera Leandrito, que procesa unos 700 litros semanales en su temporada más alta, el verano, tiene proyectado, con el apoyo del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de Misiones, realizar una inversión de 4 millones de pesos para incorporar más maquinarias a su planta procesadora, comprar nuevos equipamientos para las labores del campo, como ordeñadoras y tanque de frío, y adquirir otros vehículos para el reparto. También tienen planeado instalar heladerías Leandrito en distintos puntos de la provincia.
Para saber más sobre la cooperativa agrícola ganadera Leandrito, no hay más que visitar la página de Facebook, tomen nota, Cooperativa Leandrito, o bien escribir a su correo electrónico cooperativaleandrito@hotmail.com. Y como siempre, cuando hablamos de una provincia tan bella, como en este caso Misiones, les proponemos que visiten la localidad de Leandro Alem. Allí, además de apreciar los paisajes de la tierra guaraní, esa tierra colorada, se puede participar de algunas de sus festividades, como por ejemplo la Fiesta Nacional de la Navidad, la Fiesta Provincial de la Cerveza o la Feria Provincial del Cooperativismo, FERICOP, a la que concurren cooperativas de toda la provincia.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El próximo martes es el Día del Periodista. Un día después, el miércoles 8, en el Centro Cultural de la Cooperación, se va a realizar una jornada sobre medios y conflictos en escenarios adversos. Además de la charla-debate, habrá teatro. En una coyuntura adversa para la comunicación en nuestro país, las organizaciones tejen lazos entre el teatro político y el debate de ideas. La historia y la actualidad se encuentran en un espacio común para dialogar y confrontar sobre los medios y los conflictos en América Latina. A las 19 horas, entonces, se realizará la presentación de la obra teatral Fidel Fidel, Conflicto en la prensa, contexto, puesta en escena y dirección general de Manuel Santos y Iñurrieta, con Carolina Guevara, Marina García, Marcos Perullero, Alfredo Aguirre, Jerónimo García y el propio Manuel Santos Iñurrieta. Y a las 20 habrá un panel con Luis Brustein, de Página 12, Carlos Barragán, periodista y guionista, y Manuel Santos Iñurrieta. Coordinan el panel Yanina Lois y Luis Pablo Giniger. El encuentro es con entrada gratuita, pero con capacidad limitada. Las entradas se retiran en la recepción del Centro Cultural de la Cooperación una hora antes de comenzar la actividad. Reiteramos entonces, medios y conflictos en escenarios adversos, el miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Ay, no doy más, vengo del banco, 1000 horas haciendo la cola, toda la tarde, encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer?
Bueno, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien.
¿Y dónde queda tu banco?
Acá, en mi mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Lleva mi tarara un vestido verde lleno de volar y de cascabeles, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo.
La tarara sí, que Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898.
La tarara no, que persiguieron a Lorca por rojo y homosexual.
La tarara sí, que sigue siendo el poeta español más leído.
La tarara no, que fue fusilado en la madrugada del 18 de agosto de 1936.
Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla.
Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Poema El crimen fue en Granada, de Antonio Machado.
La luna vino a la fragua con su polizón venardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando en el aire conmovido. Mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos.
Para teatro, Federico García Lorca escribió La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, La casa de Bernarda Alba, entre muchas otras.
Y es el autor de los poemas que estuvimos escuchando: La tarara, por Ana Belén; Mi niña se fue a la mar, por Paco Ibáñez; Romance de la luna, luna, por Marina; y de este pequeño vals vienés, a la que Leonard Cohen le puso música. La que estamos escuchando es la versión que hizo su hijo, Adam Cohen.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solo está la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de cognac que moja su cola en el mar. Este hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals que se muere en mis brazos.
Son los días de la semana.
7 son los colores del arco iris.
7 son las notas musicales.
7 son las vidas de un gato.
7 son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, tenemos muchas, pero muchísimas publicaciones, todas ellas cooperativas, que nos van llegando semana tras semana. Yo tengo a la vista la publicación que corresponde a Lazos Cooperativos, que en tapa tiene algunos reportajes, entre ellos al flamante presidente del INAES, el doctor Marcelo Colom, pero de esta revista, muy bien presentada desde el punto de vista gráfico y con abundante información, seleccioné, Mariana, un artículo que lleva por título Por inmigrantes y un cura párroco. Y la nota dice: la sociedad cooperativa Unión Popular de Silvio Pellico. ¿Vos conocés la localidad de Silvio Pellico?
No, primera vez que lo escucho.
Primera vez, seguramente nuestros oyentes también. Es una de las entidades más antiguas del cooperativismo agrario en la Argentina. La institución, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, nació nada menos que el 19 de noviembre de 1919, hace casi un siglo, cuando los colonizadores de la zona, que desde fines del siglo XIX habían ido comprando parcelas o alquilando, tenían, por una única referencia urbana, cerca a un puñado de casas rodeando a la parroquia. Se trataba de épocas en que la principal producción era el trigo. Los productores padecían no solo los rigores de un trabajo sacrificado lejos de las ciudades, la más cercana era Villa María, en la provincia de Córdoba, obviamente, a medio centenar de kilómetros de Silvio Pellico, así con doble L, sino que también padecían la falta de retribución a sus cosechas llevadas por comerciantes y compañías que hacían del abuso, la expoliación y la trampa su práctica comercial habitual. Pues bien, una treintena de colonos, muchos de ellos inmigrantes, dijeron ese día, el 19 de noviembre de 1919, basta. Y orientados por el cura párroco del lugar, tomaron la decisión de formar la cooperativa para defender su trabajo y el futuro de sus familias. Bueno, interesante nota, seguramente desconocida, incluso por muchos cooperativistas, la de esta sociedad cooperativa Unión Popular de Silvio Pellico, que desde hace casi un siglo trabaja muy cerquita de Villa María, en Córdoba.
Muy bien, y también tenemos para compartir con todos nuestros oyentes la columna de Pablo Imen, que publicó en la última revista del periódico Acción. Pablo Imen, que es el director de IDELCOP, su columna se titula Desafíos del Isauro Arancibia, y nos cuenta que en la ciudad de Buenos Aires, el centro educativo Isauro Arancibia es una institución con más de 15 años de historia y desarrolla un modelo pedagógico que tiene como destinatarios a casi 3 centenares de niños, jóvenes y adultos, y buena parte de ellos están en situación de calle. Este proyecto tiene como ejes sustantivos la ternura, el respeto por el otro, la valoración de la identidad. Este modelo pedagógico de este instituto propone romper los moldes de la educación tradicional. La fundadora del proyecto se llama Susana Reyes y fue víctima del terrorismo de Estado. Pablo Imen, en esta columna, dice que resulta inaceptable que el gobierno de esta ciudad amenace con derribar a fin de este año el edificio que alberga al Isauro Arancibia para dar lugar a obras del Metrobús. Más preocupante es que al lado del espacio educativo se encuentra el ex centro clandestino El Atlético, que es un lugar de memoria insoslayable para que el genocidio nunca vuelva a repetirse. Hoy mismo la institución no tiene gas y el frío se cuela entre las rendijas y alguna ventana rota. La comunidad de niños del nivel inicial y los que pueblan el primario y el secundario sufren el frío de la inadmisible indiferencia estatal, pero gozan del calor de un proyecto repleto de historia y de futuro.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Allá por el año 2008, si ustedes lo guardan en la memoria, la palabra que se había puesto de moda era crispación. Bueno, estamos transitando ya casi promediando el 2016 y hay más de un motivo para la crispación. De eso, precisamente, nos va a hablar hoy Ana Grondona en su columna para iluminarnos sobre la realidad nacional. Ana, bienvenida como siempre. Y veo que hoy no has traído tus apuntes manuscritos, sino una tablet de última generación, ideal por el tamaño para la cartera de la dama, ¿no es así?
Así es, ¿qué tal a todos? Bueno, me estoy modernizando, ¿no? Para estar a tono con los tiempos.
Fantástico.
Sí, esta semana, como siempre, teníamos varios temas dando vueltas. Se me ocurría que estaba interesante reflexionar un poco sobre este polémico pedido de disculpas del ministro Prat-Gay a las empresas españolas, que, bueno, trajo bastante cola, bastante comentario, bastante editorial. Y a mí, para salir un poco de la coyuntura inmediata, se me ocurría vincular esta cuestión con una vieja polémica, una vieja temática de la intelectualidad latinoamericana, para decirlo pomposamente, porque me venía en mente una figura interesante, que es la figura de Calibán. Voy a explicar un poquito, algunos se acordarán, de la obra de teatro de Shakespeare, La Tempestad.
Claro.
Donde, bueno, la historia iba de un próspero que se perdía en el mar, fruto de justamente una tempestad, naufragaba y llegaba a una isla donde se encontraba fundamentalmente con dos personajes, el personaje de Ariel y el personaje de Calibán. Ariel, que era una figura intelectual, espiritual, que Próspero había liberado un hechizo y había convertido en, digamos, una persona a su servicio, pero que era esto, era un personaje espiritual e intelectual, y se contraponía con otra figura de la isla, que era Calibán, que era mucho más bruto, que hablaba mal, que tenía que ver con la vulgaridad, con la materialidad, ¿no? Es dos figuras claramente contrapuestas. Sobre esta contraposición trabajó mucho la literatura latinoamericana y el pensamiento social latinoamericano. En algún momento, pensando, por ejemplo, con Rodó y valorando la figura de este Ariel, que era un, como dijimos antes, ¿no?, un habitante de la isla, pero que tenía este sentido más espiritual, más intelectual, y hubo una parte entonces de esta polémica que intentaba construir esta figura de Ariel, valorándola como el perfil deseable para América Latina en contraposición al materialismo de los Estados Unidos, que por entonces estaba ganando preeminencia en las relaciones internacionales y que parecía podía poner en cuestión el espíritu más hispanoamericano de la región, ¿no? Esa fue una deriva de aquella discusión. A mí me interesa otra para pensar lo de Prat-Gay, que es la valoración, por el contrario, de la figura de Calibán, ¿no? Entre quienes valoraron esa figura está Aníbal Ponce y Fernández Retamar,
que escribió todo Calibán, un trabajo maravilloso hace algunos años atrás.
Hermoso, y lo interesante es que estos trabajos están también a disposición en la red, así que también hacemos la invitación de buscarlos, porque es interesante repensar la figura de Calibán, que es la figura más denostada, ¿no?, en la obra de teatro, porque es la figura de lo brutal, de lo vulgar, de lo material, pero sin embargo estas perspectivas valoraban ese personaje y sobre todo valoraban, en el caso de Retamar y luego más recientemente de Gruner, de Eduardo Gruner, un filósofo argentino, lo que valoraban de esta figura de Calibán es un momento interesante de la obra, en que Calibán dice, como he aprendido tu lengua, como me has enseñado tu lengua, me has enseñado y puedo maldecirte, ¿no? Lo dice, por supuesto, de un modo mucho más poético, pero el núcleo de sentido es este, ¿no? Usar la lengua que he aprendido no para reproducirla, no para reproducir tu discurso, no para reproducir tus valores, sino para impugnarte, ¿no?, para injuriarte, para disputar el poder que querés ejercer sobre mí. Y ahora sí, volviendo al presente, se me ocurría que venimos de años bastante calibanescos, ¿no? Y en este sentido también, no solamente calibanescos, sino caníbalescos, ¿no?
Claro, porque Caliban y caníbal son palabras que juegan entre sí.
Exactamente, ¿no? Esta capacidad de deglutir al enemigo, deglutir la lengua del enemigo para aprender a resistir, a oponerse, a proponer otro modo y otras formas del vínculo humano, del vínculo con la naturaleza, etcétera. Y digo que venimos de años calibanescos, pensando lo que fueron las intervenciones de la Argentina en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no?, disputando cómo tenía que hacer las renegociaciones de las deudas soberanas para los distintos países, es decir, alimentarse de las tradiciones intelectuales del centro, de los modos de pensar del centro, no para reproducir las relaciones de desigualdad, sino para impugnarlas, ¿no?, en el centro, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y un poco como lo que pasa en otros órdenes en este presente, lo que representa el pedido de disculpas de Pratt Guy en la última semana es la contraparte, ¿no? Es la otra cara de la moneda, es lo contrario de ese posicionamiento, ¿no? Es el anti-Calibán, es vestirse de señorito inglés y pedir disculpas con una mentalidad sumamente colonizada, ¿no? Como si de ese modo uno pudiera agradarle a los poderes centrales y no sé, reclamar qué favores, ¿no? La famosa lluvia de inversiones del segundo semestre que está por arrancar. Entonces me parece que ese contraste es importante porque es una vieja polémica latinoamericana, cómo posicionarse frente a la lengua de los colonizadores, de los que nos quieren sujetar a su orden imperial. Bueno, lo que está haciendo Pratt Guy es desandar el camino de la última década, una década que intentó otros modos del orden internacional, más centrados en el peso de la región, más centrados en la idea de soberanía, que tuvieron sin duda sus límites, y sobre eso, para cerrar, quería traer algunas reflexiones de Álvaro García Linera, que estuvo en las últimas semanas en la Argentina, la semana anterior.
Recordemos que es el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Efectivamente, y además de ser el vicepresidente de Bolivia, es uno de los intelectuales más importantes en este momento de la región y del mundo. Y en su reflexión en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires la semana anterior, marcaba algunos de los límites, ¿no?, de los procesos que se pretenden emancipatorios en la región. Y me parece que una de las cosas que tenemos que reflexionar es sobre un límite muy particular. Lo preocupante, además de la figura del anti-Calibán de Pratt Guy, es que ese posicionamiento tan colonizado resuena en muchos de nuestros compatriotas como algo deseable, ¿no? Que reproduce, qué sé yo, los viejos sueños del menemismo, de ser parte del primer mundo y yo qué sé yo qué cosas. Y eso ha sido un límite de estos procesos, que tiene que ver con la batalla cultural, pero entendida no en ese sentido por ahí a veces rimbombante y un poco vacío que queda, sino como el trabajo sobre los preceptos internos, decía Álvaro García Linera, con los que cada uno de nosotros reflexionamos, ¿no? Esos preceptos que son lógicos, que son morales, que nos posicionan frente al mundo y que nos hacen escuchar de distintos modos el habla calibanesca o anticalibanesca que tenemos enfrente. Y me parece que ese es un lugar sobre el que hay que seguir trabajando para descolonizar nuestra mente y nuestro espíritu, y que ese es un límite, aunque se ha hecho mucho y se ha avanzado mucho, de los procesos recientes, y es un lugar clave para pensar las batallas del futuro.
Maravilloso, Ana. Desde William Shakespeare y La Tempestad, con Próspero, Ariel y Calibán, Alfonso Pratt Guy. Realmente un paralelismo histórico y cultural formidable para pensar, y nos quedamos justamente reflexionando sobre este panorama tan complejo. Nos despedimos, como siempre, con nuestro tradicional hasta la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Si le digo, en todo estás vos, ¿a qué le suena? Sí, claro, al eslogan de la campaña electoral. Pero no es de campaña, sino de un gobierno. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la jornada lleva como título, en todo estás vos, transformaciones y políticas de hábitat y vivienda en la Ciudad de Buenos Aires durante la última década. Luego de más de 8 años de gestión PRO en esta ciudad autónoma, los modos de producción y reproducción de la misma han sufrido grandes transformaciones. Para analizar estos cambios, habrá distintos paneles. Uno es sobre transformaciones urbanas y hábitat popular en la Ciudad de Buenos Aires, en el que participarán Cecilia Zapata, de la UBA, Carla Ariel, de InfoHabitat, Gretel Tomás y Natalia Kosakov, ambas del CONICET. En la jornada también habrá una mesa redonda sobre la política pública de hábitat y vivienda durante los gobiernos PRO, en la que participan Pablo Vitale, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los legisladores Facundo De Filippo y Andrea Conde, Fernando Muñoz, de la Defensoría del Pueblo, y Agustín Territoriale. La jornada En todo estás vos, transformaciones y políticas de hábitat y vivienda en la Ciudad de Buenos Aires durante la última década, se realizará
este jueves 9 de junio desde las 16 y se extenderá hasta las 21. Será en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género. Visión de género. Aquí estamos en una nueva emisión de esta columna que denominamos Visión de Géneros. Y le vamos a dar pie a la columna con este audio.
Estuvimos en la calle para vengar a Marita. Estuvimos junto a Yara, con Oriana y con Karina, corriendo a los violadores, corriendo a los femicidas, locuras abusadores, que se cuiden los machistas, contra la iglesia, contra el gobierno. Vamos las rojas, bandera, bombo y rodeo, siempre luchando, siempre creciendo. Vamos a la plaza a gritar ni una menos. Estuvimos en la...
Lo que escuchabas es ruido ambiente de la marcha de ayer, la multitudinaria marcha de ayer desde Congreso hasta Plaza de Mayo en una nueva edición de Ni Una Menos. En este caso se denominó Vivas Nos Queremos. ¿Y por qué estuvimos allí e hicimos la cobertura de la marcha? En principio, porque hay varias cuestiones que desde el año pasado a hoy están inconclusas o no se han llevado a cabo. En principio, tenemos que contarte que según la ONG Mumala, computó 66 víctimas en los primeros 100 días de gobierno de Mauricio Macri. Primera cuestión para resaltar. Otra iniciativa es el proyecto del senador Juan Manuel Abal Medina, aprobado por unanimidad en noviembre del año pasado y que jamás se implementó, y tiene que ver con la ley de patrocinio jurídico gratuito. Lo cierto es que no se pone en marcha y que en marzo pasado el ministro Germán Garabano deslizó ante la Comisión de la Justicia del Senado que hacerlo requiere una carga presupuestaria fenomenal. Otro proyecto que tampoco avanza es la llamada Ley Brisa para los hijos de las mujeres asesinadas. Tampoco se implementó el monitoreo electrónico, hablamos este monitoreo con tobilleras, para asegurar que los violentos no infrinjan las restricciones de acercamiento que impone la justicia. Y en paralelo, y como ya sabés y como lo hemos transmitido en una columna de género de días pasados, semanas pasadas, es el caso de Belén, en la provincia de Tucumán. Esta chica que está condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo. Estas son algunas cuestiones por las cuales hemos vuelto a la calle. Y estuvimos allí. Hicimos la cobertura, estuvimos preguntándole tanto a hombres y como a mujeres varias consultas, les hemos hecho varias preguntas. Lo primero que les preguntamos fue qué significado creen que tienen esta marcha, esta vez, que salió del Congreso a Casa Rosada.
Yo lo veo como enormemente positivo, me parece que es el lugar donde históricamente vamos a decir el Estado es responsable. Por tribunales habría que pasar, pero hay que terminar en Plaza de Mayo. Y por eso marchar de Congreso a Plaza de Mayo tiene un valor simbólico para la clase trabajadora, para el pueblo, y lo debe tener también para las luchas de género.
Me parece bien, porque el gobierno tiene que por empezar, no dejar a la mujer desamparada como lo ha hecho. Y por otro lado, tomar cartas en el asunto, es quien le corresponde dictar las leyes y poner los límites a esto que está pasando.
También le preguntamos a los asistentes de esta marcha de Vivas Nos Queremos, del viernes pasado, de ayer, ¿por qué viniste a esta marcha?
Y bueno, para acompañar la lucha, me parece, de las mujeres, que es importante, y este año, a diferencia del año pasado, vemos que hay mucha más convocatoria.
¿Qué grupos son? ¿A quién representan?
Nosotros representamos a la Comisión de Género, ni sumisas ni devotas, del Instituto Superior de Formación Docente número 1, Abuelas de Plaza de Mayo de Avellaneda.
¿Se habla de estos temas en las escuelas?
Estamos tratando. En el instituto abrimos esta comisión de género precisamente para poder brindar material para que en las instituciones pueda empezar a hablarse de esto. Pero es complicado abordarlo.
¿Por qué?
Por la temática, quizá porque estamos muy acostumbrados al sistema patriarcal, básicamente. Y particularmente, por ejemplo, a mí que me toca estar en lengua y literatura, tratamos de abordarlo por medio de la literatura. Eso es como bastante fácil, o tratando de que sea bastante fácil, pero bueno, es como nuestro ámbito y es un poco más sencillo.
Gabriela, 40.
Bien, ¿por qué venís a la marcha con tus hijos, Samuel?
Tengo la marcha con mis hijos porque quiero que tengan siempre voz para poder luchar por sus derechos.
¿Vinieron el año pasado?
No, es la primera vez.
¿Suelen ir a marchas?
Pocas veces, pero está bueno, puntualmente por ellos, porque quiero que crezcan en libertad, los dos.
Bueno, es inevitable estar de acuerdo con una consigna tan esencial que es no matar, ¿no? No matar a nadie, pero principalmente no matar a las mujeres, que son tan generadoras de vida. Y aparte, por solidaridad, digamos, me parece que es algo que no puede dejar de manifestarse, digamos, de gritarse. El año pasado no estuve, vino mi mujer. Esta vez me hice un tiempo y me vine.
Para las mujeres que están desaparecidas, que murieron por manos del hombre, que son reprimidas por la violencia de género, por los hombres machistas, y eso se debe al patriarcado, que a través de muchos años sigue prevaleciendo en nuestra sociedad.
Me llamo Carlos, tengo 27 años, soy el presidente del Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual de Conurbano Noroeste. Hacemos y abordamos el trabajo integral de las trabajadoras sexuales de la Ruta Provincial 8, y particularmente de las chicas trans. El año pasado elaboramos un informe que tiene un recorte de 18 meses, donde penosamente dio el resultado del fallecimiento de 10 chicas trans en 18 meses. 7 de ellas fallecieron por enfermedades de transmisión sexual y 3 fueron asesinadas. Hoy, por eso, el Frente por la Igualdad de Conurbano Noroeste dice presente acá en Ni Una Menos y Ni Un Trans Femicidio Menos.
Carla, 27.
¿Por qué viniste a la marcha?
Y porque soy mujer, soy un ser humano, y porque creo que tenemos que luchar todos juntos para vencer el patriarcado.
Y porque me parece que Argentina no aguanta más. Me parece que estamos en un momento de crisis parecido al 55. Creo que la concentración de poder y de riqueza en unos tan pocos hace eclosión, y que el femicidio, yo lo entiendo dentro de un marco de violencia y de borde. Esta sociedad sigue expulsando.
En la marcha estoy en representación de las mujeres, más por la marcha de Ni Una Menos, y exigiendo la libertad de Milagro Sala, que por ser mujer está presa y por luchar.
Ayer mismo estuvimos en la marcha Vivas Nos Queremos, la segunda edición, Ni Una Menos, y estas son otras voces.
Vengo a la marcha porque, nada, por esto, por luchar por los derechos de la mujer, para que no se le mire más el culo a una mina, para que no esté más Tinelli, para que no sigamos reprimidas, para que por llevar una pollera corta, por algo te violaron, por algo será. Por eso mismo vengo, porque creo que hay que defender eso.
Eduardo, 76 años. Porque estoy de acuerdo con la queja, pero más de acuerdo con que se haga justicia.
Me parece que las mujeres necesitamos hacer este camino, que es un camino que nos va a permitir crecer a todas. Y porque, bueno, porque hemos tenido en la familia casos de violencia de género.
La consigna de ayer fue claramente Vivas Nos Queremos.
Pero también le preguntamos a la gente que participó cuáles eran sus propias consignas. Nos contestaron lo siguiente.
Es mi vida, es mi cuerpo y mi decisión, viva nos queremos. En realidad porque violencias son todas las violencias y tiene que ver con absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestra decisión, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra manera de desarrollarnos en todos los ámbitos.
El deseo es un derecho.
Bien.
Esto significa que la mujer tiene que tener su si ella quiere tener relaciones con su pareja o con cualquier persona, ella tiene que desearlo antes de que le sea imponer, antes que le impongan.
Esta consigna no me pertenece, me la dio una chiquita que pasó con su mamá y me dijo que la había encontrado y yo le pregunté por qué me la das a mí y me dijo la encontré y le creí, era una nena de 7 años, que se llama Mora.
¿Y me la lees para que no la está viendo?
Sí, dice, el que ama no mata, basta de femicidios ni una menos, saludos a Mora.
Chiqui, 40 años. Sí, bueno, dice que somos las brujas que no pudiste quemar, que no pudieron quemar, el capitalismo se dedicó básicamente a dominar nuestros cuerpos como mujeres, a reproducir su sistema, a dejarnos en el único lugar de reproducir pibes para poder darle de comer al mismo capitalismo, eso lo viene haciendo hace muchísimo tiempo y ningún hombre se acordó de eso. Así que bueno, venimos acá a reivindicar a las brujas, a la sabiduría ancestral, a las mujeres y sobre todo a aquellas miles y miles de mujeres que durante la Edad Media y muchísimo tiempo más fueron quemadas, fueron condenadas y bueno, y dejaron nuestros cuerpos solamente para ser objeto de reproducción de su sistema.
Todos los sábados cerramos esta columna con un tema musical y en esta ocasión decidimos no pasar un tema que tenga que ver sobre un reclamo o sobre una protesta de esta temática. Decidimos pasar una hermosa canción de amor, porque eso es lo que esperamos de acá un año, por favor. Y hemos elegido un tema de Lisandro Aristimuño, bellísima canción, se llama La Última Prosa.
No sé si esperarte de nuevo por una mañana o dos. El jugo en mi sombra es ardiente. La buena noticia sos vos, sos vos.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano.
Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente disfrutando un matecito amargo bien cebado y la torta frita que nos trajo generosamente a todo el equipo de Desde la Gente, Mariana Anzorena. Y ya se está acomodando en nuestra mesa de trabajo el invitado especial de hoy, Carlos Funes, presidente del Club Deportivo y Social Colegiales. Pero antes de entrar de lleno en la vida y el drama de los clubes de barrio, esa situación que también retrató la película Luna de Avellaneda, acá tenemos que hacer un paréntesis para señalar una gran paradoja. El director de aquella película, que habló como pocas del nefasto resultado del neoliberalismo, hoy aplaude a un gobierno que está fundiendo a esos mismos clubes. Cierro el paréntesis, Mariana, pero bueno, antes de hablar de esas cuestiones, queríamos abordar un tema de honestidad brutal, porque otro título no se merece. El ya famoso sincericidio de lo que se supone es la nueva derecha que hoy gobierna la República Argentina.
Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal.
Lo de González Fraga revela con claridad el pensamiento de una clase dirigente a la que la inclusión social la subleva. En el imaginario de su proyecto de país no puede haber, no ya marginales, pobres o los que se cayeron del mapa, no. Ni siquiera la clase media puede participar de un reparto más equitativo de la torta.
Así es, Mariana. Javier González Fraga, recordemos, fue presidente del Banco Central en dos oportunidades, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín y en la primera etapa del menemismo. En sus dos periodos al frente del Central, lo que reinó fue la hiperinflación. Hay que señalar que el economista, medalla de honor de la UCA, la Universidad Católica Argentina, no es funcionario del actual gobierno. Sin embargo, su pensamiento es el pensamiento del establishment y del gobierno del PRO. En la misma sintonía, Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, insistió en la semana que el populismo armó una fiesta y que su gobierno vino a sincerar las cosas.
Lo más difícil para nosotros es, obviamente, atravesar el momento en el cual, desde que salís del populismo y salís de la fantasía de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente.
Al empleado medio de Rosendo Fraga y Michetti le hicieron creer que podía terminar sus estudios secundarios con el programa FINES. Como eso no es posible porque se trató de un relato, el PRO se encarga de desfinanciar el programa para que todo vuelva a ser absolutamente normal.
Si el empleado medio es primera generación en asistir a la universidad, pues no nos preocupemos porque en cualquier momento las universidades no podrán pagar ni la luz, ni el gas, ni el agua. Lo había dicho Mauricio, que es Macri, durante la campaña electoral. ¿Para qué tantas universidades?
En aquel relato populista también se nos hizo creer que todas las parejas, más allá de su preferencia sexual o su opción de género, tenían los mismos derechos. Pobre de nosotros que creímos en ese relato, que creímos acceder a cuestiones tan superfluas y banales como un televisor, un celular, una heladera, un aire acondicionado o un autito.
¿Será que habrá que devolverlos? ¿O será que ya estamos devolviendo todo con la devaluación, los tarifazos, el ajuste, la inflación?
Precisamente, un trabajo del Centro de Estudios para el Cambio Social, CEX, señala que durante los primeros 5 meses del gobierno de Mauricio Macri se transfirieron casi 20.000 millones de dólares desde el Estado y la población, que depende de ingresos fijos, hacia los agroexportadores, las financieras, las grandes empresas de alimentos y los grupos concentrados industriales. ¿Cómo? Pues bien, a través de la mega devaluación, la eliminación de retenciones, la aceleración de la inflación y la bicicleta financiera habilitada desde el Banco Central con las famosas LEVACs a cerca del 38%. Ellos dicen que vinieron a sincerar la economía. Lo cierto es que todos nosotros ya empezamos a pagar su fiesta.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Y tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, está con nosotros Carlos Funes, que es comunero, mandato cumplido por el Partido Solidario en la Comuna 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sobre todo es presidente del Club Deportivo y Social Colegiales, una institución que, como tantas otras, que tienen una larga tradición e inserción social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está atravesando por una situación compleja. Pero de eso vamos a hablar con Carlos Funes. Carlos, bienvenido, un gustazo tenerte con nosotros.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a ustedes.
Un placer. Bueno, contanos en primer lugar, háblanos del club, porque vos sos un antiguo miembro integrante, porque además vivís en el barrio de toda la vida.
Sí, mi barrio histórico. Bueno, se remonta al 25 de mayo de 1927, 89 años recién cumplidos.
Pero casi nada.
De gloria y lor. Bueno, es un club de barrio, colegiales, con una tradición deportiva de básquet. Un club que está insertado en la misma comuna donde fui comunero, que es la Comuna 3, o sea que con dos terrenos ahí que son considerados en general muy valiosos para los negocios inmobiliarios y no tanto para la vida social, cultural y deportiva histórica que tenían estos barrios. Y bueno, te decía, el básquet es la, digamos, nuestra fuerza deportiva más importante, y además porque lo hemos sostenido a lo largo de los años, son casi 90 años sosteniendo una actividad deportiva, y es complejo a veces lograr eso.
Me imagino.
Con flujos de 200, hoy 300 pibes jugando al básquet. En alguna época tuvimos también, digamos, el femenino, que ahora lo tuvimos que dejar. En un momento, digamos, sería algo parecido a lo que estamos viendo que se viene ahora, que fueron los 90 y tuvimos que largar un poco la actividad. Pero bueno, el club siempre con el esfuerzo de los socios, la vida de la gente, la vida de los barrios, que sigue teniendo un abajo, no sé cómo llamarle, lo sostiene, y ahí estamos, digamos, también con ayudas y una cantidad de cosas que van llegando que permiten, digamos, sortear las dificultades económicas y financieras que en general tenemos todos espacios institucionales. El momento soslayaste el hoy, me parece, que apareció.
No, íbamos a llegar, pero... No,
antes... Eso es un poco, tenemos otra actividad de adultos mayores,
eso,
digamos.
Eso, me interesa lo de los adultos mayores porque estamos acercándonos paulatinamente,
sí,
falta mucho, pero...
Sí. En general, digo, a lo largo de los años nunca ha sido bien visto en los clubes esto. Nosotros tenemos una sala de juegos que es muy concurrida, una sala de juegos comunes, que son, ajá, juegos de naipes, pero que sin embargo para una parte de los adultos mayores, que son, digamos, los varones,
claro,
es como varones de 70 que estamos como en un jardín de infantes que seguimos jugando. Uh-huh. Y esto es un lugar, un espacio de mucha contención. Hay adultos realmente mayores, gente de 80 años y más también, y algunos de menos edad. Y después tenemos algunas actividades, digamos, en el primer piso, que son gimnasios nuevos que hemos hecho hace poco tiempo, digamos. Esa planta se inauguró en el año 91 y este año la remozamos, donde hay actividades para las adultas mayores, yoga, gimnasia, algunas actividades que son más afines a lo que las mujeres quieren hacer. O sea, en realidad, como en casi todos los espacios, lo que está medio siempre vacío es lo que va entre los 35... y los 45-50 años. Ahí hay un hueco donde, bueno, lo mandamos a crear los pibes. O venís de viejo o venís de pibe.
Tienen biblioteca, me imagino.
Tuvimos biblioteca. ¿Tuvieron? Pero habría que ir a la historia, porque esa biblioteca, digo, para decir la pura verdad, sí, en el año 80, 79, cayó una requisa, digamos, estamos hablando de en plena dictadura, y se llevó todos los libros. Digo, parece de manual o de una película, pero es tal cual. Claro. Y nos costó mucho volver a armarla. Bueno, nos costó volver a armarla desde el miedo de los años que siguieron. Después, digamos, no tuvimos oportunidad o no pudimos dedicarnos más a eso, pero es una idea que siempre está presente, digamos, la actividad cultural, pasar cine, ese tipo de cosas que son bastante importantes, digamos, como espacio también de contención para muchos adultos.
Bueno, ahora ya tenemos un panorama de lo que es la institución, el Club Deportivo y Social Colegiales.
Exacto, no al revés.
No al revés, que está en la Comuna 13 de la cual fuiste comunero.
Exacto.
Bueno, ahora vamos al presente porque nos imaginamos, estamos más que seguros, que los tarifazos en materia de luz, gas, agua, etcétera, impactan fuertemente en un número inimaginable de instituciones, cooperativas, mutuales, por supuesto organizaciones sin fines de lucro diversas, micro, pequeñas y medianas empresas y también en los clubes barriales.
Sí, sí. Realmente el costo fijo que tiene para una institución como las nuestras, un club de barrio chico o mediano, digamos, en general los clubes de barrio son chicos o medianos, los clubes más grandes ya son otra historia, es muy raro ver clubes más grandes, digamos. O sea, Albois es un club de barrio pero tiene fútbol. Claro. Pero los clubes de barrio chicos y medianos, las tarifas de los servicios sumadas representan entre el 50 y el 60% del costo operativo que tiene un club de barrio para abrir. Uh-huh. Digamos que la mitad del dinero que tenés que dirigir, como pensando en el costo y que tenés que tener, es para pagar las tarifas esenciales. Entonces, si partís de esa base, digamos que nosotros hoy, todos aquellos aranceles que cobremos, la cuota social, todo lo que nosotros necesitamos sostener, digamos, pagar profesores, monitores, médicos, todas las cosas que requiere una actividad deportiva hoy, que se lleve profesionalmente, afiliaciones, federación, todo eso, te exige al menos en esa representación de ese costo fijo aumentar un 150%, un 200% esos aranceles. Las tarifas aumentaron. En nuestro caso la luz, te hablo de nuestro caso, conozco otro porque sí, nos hemos reunido, un 350%, la luz un 300%, perdón, el agua, el gas está viniendo ahora y seguramente tendrá el mismo efecto. Y en realidad, digo, más allá de que a uno no le gusta decir yo ya esto lo viví, porque creo que también hay una mirada de los jóvenes alrededor de esto y que también es necesaria, uno no puede evitar decir, viví esto en aquellos tiempos donde también se llevaron los libros, digo, esos tiempos se llevaron muchos clubes. Se llevaron 200, 300 clubes de lo que es todo el área metropolitana de la ciudad y el Gran Buenos Aires, que
no
desaparecieron.
Pudieron, claro,
desaparecieron.
No,
y digámoslo, desaparecieron para siempre.
Para siempre, sí, sí. Es como esos edificios históricos, emblemáticos, que se tiran abajo y nunca más los vamos a tener ni en la ciudad ni en ningún lado.
Exacto. Y además de ese patrimonio, digamos, que vos en este caso lo comparás con un patrimonio histórico en el que también ha habido historia, gente y todo. Aquí lo que ha habido centralmente son gente e historias. Entonces, digamos, como patrimonio lo que se pierde es un patrimonio social muy fuerte.
Porque me imagino que es parte de la identidad del barrio.
Sí, totalmente. Se llama como el barrio. Está en la calle Teodoro García, digamos, se llama Colegiales, está a media cuadra de la estación Colegiales. Y un poco cerrando esto que vos me decías, o intentando explicarlo mejor, digo, me parece que todo esto que ha aparecido mediáticamente ahora, por suerte y necesariamente que han sido las instituciones, no solo los clubes, como decís vos, en la calle y en los medios y todo eso, transmitiendo en definitiva a la sociedad que hay un problema grave y que no nos vamos a poder sostener, por eso digo, ya lo viví, quiere decir, vamos camino a que en 6-7 meses muchas instituciones de estas características desaparezcan o desaparezcamos, digamos en primera persona. Pero además, creo que hay algo que es interesante, digamos, mirar. Porque si no, uno toma responsabilidad comunitaria de presidente de un club, no solo porque es vitalicio, hace 45 años que va ahí. Digo, hay algo que te debe circular ahí, en algún lugar adentro, en la sangre, en una neurona. Y la sensación concreta que yo tengo es que más allá de que hoy pueda haber un subsidio que las autoridades prometieron a través del secretario de Deporte de la Nación, subsidio que no está hasta ahora ni encaminado, ni se ha dicho cómo se va a realizar, ni cómo se va a instrumentar. Es lo que te decía antes en relación a que podrán subsidiarnos la mitad de esas tarifas. Aumentarán de todos modos en nuestros costos fijos un 100, un 150% de todo modo a los números que te dije. Tampoco lo podríamos trasladar. Entonces la mirada que tengo es, cuando digo ya lo viví, es que los que podamos sostener, digamos, el primer año, el primer año y medio de esta situación, vamos camino, como va camino al resto de la sociedad, supongo, a decidir. Lo primero que puedo dejar de pagar es el básquet de mis pibes, mi cuota social. Entonces vamos a tener una tarifa de luz subsidiada. Vamos a gastar la mitad de la luz porque la mitad de nuestros salones y gimnasios y salitas van a estar con la luz apagada porque no hay actividad. Y la cosa va a ser con la gente afuera, digamos. Entonces, digamos, tampoco es un negocio. Quiero decir, esto es la recesión y esto es lo que digo, ya viví. Me parece que eso es lo que más debería empezar a preocuparnos a los dirigentes de los clubes.
Hablando de los dirigentes de los clubes, en el caso del tuyo, del que presidís, ¿ha habido una reunión con los asociados para informar, explicar esta situación?
Sí, digamos, en principio, esto es lo primero que movilizó a la gente y empezó a... Creo que incluso hasta se discute un poco más, pero bueno, la discusión se transforma en una discusión fuerte, política. En los clubes a veces no hay costumbre de esto, pero la realidad es que fuera de esto, lo que sigue la gente no lo desconoce. La gente grande, la gente que tiene más años, sabe que hemos pasado situaciones, digamos, de luces apagadas. Por lo tanto, asusta eso. Y, digamos, y hacia afuera... O sea, la gente viene, pregunta qué podemos hacer, eso ya es importante, es una manera de también de sentir que como comunidad tenemos que dar una respuesta, y esto debe pasar en todas las entidades. Y hacia afuera también se han, de lo que te contaba antes, el resto de, digamos, de los clubes han empezado como a buscar un camino, que me parece que es un camino que nos encuentre un poco más juntos. No es común, digamos, que nuestras entidades, que son parte de historias propias, personales, porque no es que uno es uno es elegido en la asamblea, todo... Está todo muy bien, pero uno es parte de una historia ahí adentro, uno tuvo 40 años ahí adentro. Nos cuesta mirar hacia afuera un poco a veces a los dirigentes comunitarios, a los dirigentes de clubes, y también buscar alguna forma asociativa que nos permita defendernos de otro modo. Así como, no sé, los laburantes tienen una, digamos, un sindicato, una confederación del trabajo, una entidad que un poco nos agrupe. No es que no las haya, pero quizás la hemos armado también al calor de esa mirada política e ideológica que tiene la ciudad. Y bueno, llegó el momento, digamos, de movilizar y nos encontramos un poco, digo, con dos palabras. El secretario de Deporte de la Nación bajó la temperatura, prometió algo que no sabemos si va a cumplir, ni está cumplido. Yo ya pagué dos boletas de luz en mi club y no recibí ningún subsidio todavía. Nadie me dice que voy a recuperar eso ni que eso va a cambiar. Y esa sola promesa generó en la mayoría de los dirigentes como un parate sobre... Además de que, bueno, viste esta cosa mediática que un día está todo el mundo en la tele y el tema desaparece al otro día. Me parece que tenemos que preocuparnos en esto que decís vos, de junto con nuestra gente adentro y hacia afuera, sostener el reclamo que nos posibilite no hipotecar esa vida social y deportiva que tenemos.
Vos dijiste que el club tiene 85 años.
89.
89 años. Y me imagino que muchas de las otras instituciones parecidas, similares, deben tener antigüedades más o menos idénticas.
Sí, y yo no estaba ahí, Eduardo, pero...
No, yo tampoco.
pero digo, yo no estaba ahí porque uno... Hay una cosa de uno que no quiere tener 90 todavía, pero que le hubiera gustado estar ahí.
Claro.
Por algo se fundaron en esos tiempos y por algo se fundó mi club 25 de mayo. Y no fue un club de historia ni un club, digamos, de un club específico que tenga que ver con nada. Me parece que los clubes habitualmente buscaban una fecha patria. Los muchachos del barrio se paraban en una puerta, elegían un lugar y ahí se metían y fundaban un club. Así que son historias que tienen que ver con pibes de barrio y tradiciones históricas nuestras, así que no.
Y de sectores que deben haber tenido que ver con la fundación de cooperativas, de organizaciones sindicales, porque como tantas otras organizaciones populares, en su mayoría o en un gran número, vinieron de la mano de los inmigrantes con su experiencia de organización social de los países de origen. Muchos de ellos con ideas transformadoras de la sociedad. Por ejemplo, bueno, un club de mi simpatía que ahora está pasando por un mal momento, me refiero a Argentinos Juniors, inicialmente se llamó Los Mártires de Chicago.
Los Mártires de Chicago.
Y no por casualidad. Evidentemente había una impronta de un pensamiento profundamente transformador. Bien, estamos ante un panorama indudablemente preocupante porque pone en riesgo la supervivencia de estas instituciones de profundo arraigo popular. Así que estaremos atentos desde nuestro programa, que está dedicado a la economía solidaria, pero también a toda la problemática que afecta a nuestra sociedad, máxime en una coyuntura de alta complejidad como la que estamos atravesando, que algunos llaman la revolución de la alegría, pero como dice la revista Barcelona, no todos los argentinos se han dado cuenta todavía de que están alegres transitando este momento del país.
Difícil ver esas dos boletas de luz que te mencioné con mucha alegría.
Así es.
La segunda, la anterior la extraño, y la primera, y la segunda me enoja muchísimo, digamos. Poca alegría.
Carlos, te agradecemos mucho y estaremos atentos a la evolución de este panorama. Por supuesto, volveremos a llamarte todas las veces que haga falta.
Gracias, gracias a ustedes.
Estuvimos dialogando con Carlos Funes, comunero mandato cumplido de la Comuna 13 por el Partido Solidario, presidente del Club Deportivo y Social Colegiales.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El libro se llama Letra Suelta, de poesía visual, con obras de Claudio Mangifesta y Luis Pasos, y tendrá su presentación con charla-debate el próximo viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación. La propuesta de la charla busca reflexionar y exponer cierto recorrido experimental de la poesía visual en dos generaciones de artistas. El libro da cuenta de la vasta experiencia artística de los autores en los cruces de nuevos lenguajes, poéticas irónicas, propuestas lúdicas y contextos políticos desde finales de los años 60 hasta la actualidad. En la presentación estarán los autores Claudio Mangifesta y Luis Pasos, además de Héctor Pupo, Miguel Morelli y la coordinación de Juan Pablo Pérez. Letra Suelta se presenta este viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Ay, no doy más, vengo del banco, 1000 horas haciendo la cola, toda la tarde, encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer?
No, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien.
¿Y dónde queda tu banco?
Acá, en mi mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente. Desde la gente. Efemérides.
Desde 1973, cada vez que llega el 5 de junio, celebramos el Día del Medio Ambiente. Cada año las Naciones Unidas tiene un lema y en este 2016 es Muchas especies, un planeta, un futuro. Como una forma de concientizar la necesidad de preservar tanto la vida animal como la vegetal para lograr un buen equilibrio del que disfrutemos los seres humanos.
En principio podemos decir que la intención es válida, pero no alcanza, porque no es lo mismo concientizarlo a usted o a mí a partir de esa frase que hacerlo con una empresa que lanza toneladas de desperdicios químicos a un río o de aquel que no tiene empacho en talar un bosque por los beneficios económicos que esa madera le traerá.
Bienvenidas sean las campañas de concientización, pero más aún el cumplimiento de las leyes. Y si no las hay suficientes, la promulgación de leyes que protejan el único mundo que tenemos.
Pero, tal como lo dijo Eduardo Galeano, el medio ambiente no parece ser una prioridad de los organismos internacionales que gobiernan al mundo.
Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente, un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en toda la historia de la humanidad, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena extraño esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las corporaciones tienen derechos humanos. Por decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde 1886, y en nuestros días también. O sea, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado.
Pero no, no la salvaron y, si de Estados Unidos se trata, poco parece importarle. De hecho, es la nación que más se resiste a cumplir los tratados internacionales para preservar el planeta y bajar el calentamiento global.
Y no es casual que así sea, si tenemos en cuenta que a pesar de ser tan solo el 5% de la población mundial, son los que consumen el 25% de la energía total del planeta.
Ojalá lográsemos tener una mirada más consciente de lo que le estamos haciendo a nuestra madre tierra.
Y nos vamos con la bruja Salguero y Bruno Arias y su tema Madre del Maíz.
Los dejamos escuchando este magnífico tema y nos despedimos, como es habitual, hasta la semana que viene.
Chao.